Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Nos está acompañando Álvaro García, que asumió recientemente como presidente del BROW. Un hombre, bueno, contador, que fue ministro, que supo tener una destacada trayectoria a nivel tanto público como privada, director de la OPP, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, director representante en el Banco de Desarrollo de América Latina, en el ámbito político, una figura destacada del Frente Amplio, que lidera Plataforma, integrante de la coalición de izquierda, y un activo promotor de la inclusión financiera. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, un gusto.
Bueno, muchos temitas para poder repasar con usted en este rato que vamos a tener al aire. Una pregunta bien para arrancar. Cuando se plantea esto de no continuismo con innovación, eso suena como una sopa de letras, ¿no? Que si lo tratamos de bajar a tierra, le pediría medidas concretas. ¿Qué perfil va a tener el Banco República en esta administración?
Bueno, cuando hablamos de continuidad con cambios, es la vida misma, ¿no? Digamos, en realidad nunca se arranca de cero. A veces se puede hacer el discurso de que vamos a arrancar todo de cero, pero el banco tiene su historia, su estructura, y muy bienvenido que así sea, porque es una gran estructura que tiene el Banco República. Cumple 130 años el año que viene y tiene una capa gerencial con muchísima experiencia. Tiene una red muy importante a nivel de todo el país, tiene un valor llave increíble. Digo, estos tiempos en los cuales, desde que fui designado, la cantidad de gente que se te arrima y que tiene relación con el banco de una u otra manera o tuvo, es increíble. Entonces, realmente el Banco País, o sea que de eso uno no puede más que hacer decir, bueno, continuemos. En lo que realizó con en lo que ha sido la historia del banco, tuvo un momento muy complejo, sí, prácticamente de quiebre, que fue en la crisis de 2002. Yo creo que la ley de fideicomiso del año 2003 un poco fue creada o apurada quizás para solucionar parte de lo que era el problema de los bancos, pero en particular del Banco República, que pasó todas sus carteras categoría 5, que eran las carteras más cobrables, más comprometidas, a un fideicomiso. Eso le permitió, extrayendo eso del patrimonio del banco, que el banco pasara a tener patrimonio positivo. A partir de ese momento hubo una serie de cambios muy importantes, sobre todo el cambio de cultura dentro del banco, me parece que fue fuerte eso, que se mantuvo en estos 20 y pico de años. Así que desde ese punto de vista, solamente cuidar ese patrimonio, que es un patrimonio muy importante, pero cambios es la otra cosa que está en la otra mano, ¿verdad? Porque necesariamente el mundo está recorriendo procesos que los viene acompañando el banco y que se aceleran cada vez más, ¿no? Sin ir más lejos, todo el tema de la revolución tecnológica está permanentemente desafiando lo que son los caminos, los procesos.
Sí, las fintech pueden ser enemigas o aliadas. ¿Cómo las ve?
Yo creo que son reflejo de un cambio tecnológico, la posibilidad de que se den, la tecnología permite esta nueva realidad, y los bancos las han ido adoptando, ¿no? Y también el Banco República va incorporando metodologías, procedimientos que necesariamente tiene que abordar.
Decías ahí, bueno, continuidad y cambios. De hecho, el banco viene con los últimos dos años de récord histórico de ganancias, ¿no? De todos los bancos en general en Uruguay les ha ido muy bien los últimos dos años, en particular al Banco República. Uno tiende a pensar, bueno, equipo que gana, no se toca mucho. ¿Por dónde van a pasar esos cambios?
Bueno, aquí lo que hay en el banco es un cambio de directorio que se da por el cambio político. El equipo del banco, desde su gerencia general, que es una de las patas fundamentales del banco, que es la contadora Mariela Espino, amplísima experiencia, conocimiento y una tranquilidad que ella esté allí en la gerencia general, como en la secretaría general también, el doctor Roberto Borrelli, personifico en ellos lo que es toda la estructura del banco, ¿verdad? Entonces, los cambios se producen en diferentes énfasis. Nosotros elegimos esa palabra para el discurso de Asunción. El banco está muy bien posicionado en crédito corporativo, tiene 4.000 millones de dólares de cartera de crédito corporativo, con algunos sectores en los cuales es líder, en otros vamos a seguir compitiendo. Por ejemplo, en agro el banco está muy bien, es el gran apoyo del agro nacional en materia financiera. En comercio el banco tiene oportunidades de mejora importantes. Ahí trabaja mucho la banca privada, la competencia, entonces es un área en la cual hay que fortalecer. En este marco hay diferentes tamaños de empresas. En las empresas grandes, por supuesto, siempre hay posibilidad de seguir incorporando empresas grandes y así lo haremos, el esfuerzo. Pero sobre todo en el segmento de pequeñas y medianas y después en las microempresas, que tienen mucho de informalidad, muchas veces están muy vinculadas con la informalidad, nos parece que hay un campo muy fértil para poder trabajar, para poder seguir trabajando, y la tecnología colabora y ayuda en ese sentido. El banco tiene que complementar a su red territorial, que es la mayor del país, el trabajo con la tecnología, con la digitalización, en un proceso y con productos que el banco hoy ya tiene y que en estas primeras de cambio, bueno, me estoy ocupando un poco de difundir, de establecer, porque a veces hay una cierta cuestión de preconcepto de que como el banco es tan grande, le cuesta moverse, etcétera. Y creo que el banco en los últimos tiempos realmente ha, sobre todo la parte de personas, que es la que está más vinculada con los productos, tarjetas, los productos digitales, los medios de pago, ha estado muy, muy ágil y muy activa en este sentido. Así que estamos haciendo un poquito de difusión de estas áreas.
Entonces, tengo una consulta con el tema de la microempresa, porque yo sé que está muy puesto en su discurso, ¿no? La atención que se le va a prestar a la micropyme. Uh-huh. Y de verdad lo pregunto con total ignorancia.
Dale,
¿no?
Dale.
Las tasas de los créditos, ¿realmente son tasas que tengan una premisa de justicia social, de posibilidad real para una micropyme para despegar, o de la tranca de por vida?
La tasa no es un elemento definitorio, ¿no? De hecho, hay muchas micros y muchas pymes que se financian con tasas mucho más altas. El banco lidera en tasas, digamos, en esta materia, ¿no? Tanto en el crédito personas, que muchas veces las empresas no son empresas, digamos, son personas que tienen emprendimientos, entonces se financian tomando un crédito personas, ¿no? Bueno, el viejo crédito social del Banco República, que tanto a nivel de descuento en el recibo de sueldo, como no, es, bueno, muy exitoso, ¿no? Entonces, las tasas están en niveles, yo creo que están en niveles adecuados, digamos. Muchas veces el problema es para las micro, porque es otra historia las micro, ¿no? Yo esto vengo hace bastantes años trabajando de esto. Fabián es un poco testigo de esto, porque creo que acompañaste, Fabián, desde tu rol periodístico, esa evolución. En 2005 no se hablaba de microfinanzas en Uruguay. Había dos instituciones muy importantes en el ámbito privado que hacían. Había otras, pero las más importantes, Fundasol e IPRU, que daban crédito a los más pequeñitos, informales inclusive. Y allí empezamos a establecer una política pública de difusión, de tratar de destrabar algunas cosas, y allí el banco en ese periodo, en 2010, crea República Microfinanzas. En función un poco de todo este movimiento que se generó. Las microfinanzas son exitosísimas en Perú, en Bolivia, desde hace muchísimos años. Yo creo que quizás eso tiene que ver también con las diferencias de las desigualdades sociales que han existido históricamente en esas sociedades y la necesidad de financiar muchísima informalidad. Uruguay y Argentina ha sido un poco otra realidad, pero nunca se había trabajado fuerte en ese tema. Y son otro negocio, digamos, ¿no? Es otra manera de otorgar un crédito. Es estar cerca de las personas, y muchas veces la posibilidad de que una persona haga un negocio depende de que tenga o no tenga la plata. Por eso muchas veces se financia a tasas muchísimo más altas con el prestamista de la esquina o con lo que fuera. Sí. Entonces, acá hay un rol, me parece que es súper importante, es aprovechando la herramienta de microfinanzas, ir a lo que se llama microfinanzas ortodoxas, estar en territorio con la gente, conocer su vida, hacerle un revolving permanente para que pueda tener financiamiento y paralelamente ayudarlos a formalizarse. porque digamos, acá también el banco es un banco público, tiene un rol de banco de desarrollo y no puede estar mirando para otro lado en esto. Me parece que tiene que ayudar también en ese proceso virtuoso a formalizar a las empresas porque es la manera más justa de competir sí. con las que son formales.
No, ¿no? Y además, no es solo justo, sino que, Álvaro, creo que a mediano y largo plazo es beneficioso. Creo que ahí hay una educación cultural para hacer también en el hecho
totalmente.
De no el vivo que está en la informalidad es mejor que aquel que logra formalizarse y establecer un negocio que va a tener de repente otros desafíos, pero otras posibilidades también.
Totalmente. En este segmento más pequeño, Victoria, entonces sí. Hay un gran margen para tener tasas que son muchísimo mejores que las tasas que se pueden estar cobrando en la informalidad, ¿tá? O inclusive con algunas otras competencias, y poder facilitar negocios para los más pequeños. Ahí la idea nuestra es estar muy atento y trabajando conjuntamente con otras herramientas que también quisimos desarrollar y se desarrollaron en estos años, como por ejemplo, hoy en día tenemos un ecosistema emprendedor en el país con centros PYME en todos los lugares. Y eso era un gran desvelo que teníamos desde hace muchísimos años. Hablábamos de la Agencia Nacional de Desarrollo, bueno, se aprobó la ANDE en su momento, cuando estábamos en la corporación, bueno, ya estaba en el Ministerio de Economía en 2009, la instrumentamos a partir de 2015, y la ANDE establece una coordinación territorial de decir, bueno, creemos centros pymes donde la gente, las empresas, ya no solo las micros, sino las pequeñas y las medianas, puedan concurrir ahí a saber, bueno, qué tipo de apoyos existen a nivel nacional en todos los diferentes aspectos que puede necesitar una empresa de apoyos. Uh-huh. Entonces, hoy en día hay una red en Uruguay con la cual vamos a estar dialogando. Y quizás, bueno, el hecho de que yo vengo un poco de toda esa generación previa de estas herramientas, incluyendo, agrego otra, el sistema de garantías, por ejemplo. Uruguay no tenía sistema de garantías para pequeñas y medianas empresas.
Y fue clave durante la pandemia, ¿no?
Fue clave durante la pandemia, se le agregó mucho dinero en ese momento. Y hoy en día es una herramienta muy importante en Uruguay, el SIGA. En aquel momento embromábamos porque creamos la ANDE, y decíamos, bueno, ANDE, SIGA. Todas herramientas, a ver, ¿a qué voy con esto fuera del chiste? Son todas herramientas que hoy existen.
Sí, pero simbólicamente no, va en la línea, ¿eh?
Está bien. Y que hay que hacerlo, que hay que hacerlas dialogar y trabajar conjuntamente.
Eso, entonces, Álvaro, en ese trabajo conjunto, vos mencionabas la importancia que tiene hoy, ya en el rol en el que estás, la difusión de determinadas herramientas, ¿no? ¿Hasta dónde crees que toda esa capilaridad que se ha conseguido para hacer llegar a las pymes realmente hoy llega a esa señora que prepara una mermelada muy rica y podría vivir de eso, pero de repente no sabe cómo hacerlo? Mirá, ¿no? ¿Dónde más hay que empoderar para que eso ocurra? Porque además me parece que es una fuente muy genuina de trabajo, sí, ¿no? Sí. Y de desarrollo.
Yo creo que hay que repetir que siempre es innovar porque aparecen cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Porque cuando terminaste de que teóricamente una generación se enterara, yo hace 20 y pico de años que estoy en esto, ya llega gente nueva que, bueno, no necesariamente tiene por qué estarlas conociendo.
Y herramientas nuevas.
Entonces, claro.
Los canales de venta digitales por las redes.
Claro.
La inteligencia artificial como herramienta, totalmente, qué sé yo.
Totalmente, totalmente. Y esto afecta absolutamente el sistema financiero y todas las herramientas que se tienen. Entonces, bueno, el banco ha ido avanzando allí en tema de personas. Hoy en día se puede abrir una cuenta en el Banco República sin pisar una sucursal. Y capaz que la señora esa que mencionabas, sí, o el señor, o un muchacho, sí, no lo sabe. Entonces, esto también hay que repetirlo permanentemente. Para la gran mayoría de las personas pueden hoy entrar en la eBrow, ¿tá? en la web del banco, y si es ampliamente aceptable, sí, para la gran mayoría es posible abrir una cuenta sin pisar la sucursal del banco.
Al desafío y eso de la ciberseguridad, ¿no?
Ahí está, esa es la contracara, ¿verdad? Esa es la contracara. Por eso hay que estar muy atento a esas dos partes. Una cosa va directamente de la mano con la otra.
Siguiendo con el tema del crédito, uno si repasa las tasas de interés, ¿no? Por ejemplo, para préstamos en pesos uruguayos, para personas que tienen retención de sueldo, o sea, que el préstamo, la cuota del préstamo se les cobra directamente desde el sueldo. Las tasas, bueno, hay diferentes tipos, depende del plazo, ¿no? Pero van entre 19, 26, 20, 30%, 31% pueden llegar en los plazos más largos estándar. Uno tiende a pensar, bueno, pero una inflación de 5 y poco por ciento, 5 y medio, 5,6 como está ahora, no debería ser todavía más baja esa esa tasa de interés, no debería ser más barato el crédito, más accesible todavía.
Bueno, el banco está inserto en un mercado, ¿no? Y también tiene que cumplir con requerimientos, así como existe la, lo que hablábamos recién, por un lado la tecnología, pero la ciberseguridad. Bueno, acá también existe siempre en el rol de un banco este, el hecho de decir, bueno, ¿cómo podés otorgar cada vez más crédito? Pero el cuidado de que la morosidad de ese crédito sea una morosidad sostenible, que hay infinidad de controles del propio Banco Central y propios del banco este, controlando eso. Entonces, de alguna manera, este, esa, esas dos patas tienen que estar este, equilibradas, y aquí hay un mercado, ¿verdad? Y en ese mercado esas tasas son tasas que son bastante menores de lo que este, usa la competencia.
¿Pero hay espacio para bajarlas más?
Siempre hay espacio. Siempre hay espacio. Y lo estaremos analizando. Sé que se analizó y lo estaremos analizando.
¿Qué tan independiente es un banco república del gobierno de turno?
Es autónomo, por constitución de la república. No, este tipo de definiciones las toma el banco sin inconveniente. El Estado es el dueño del banco y el banco se comunica con el Poder Ejecutivo a través de del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, en temas que son de sensibilidad, sí, este, el banco, estamos en contacto con,
ahora,
tanto
siempre,
con el ministro
como espacio y estar en análisis permanente. ¿Podemos titular, van a bajar las tasas o no,
no
tanto?
No.
Claro.
Porque no van a bajar. No.
Este, tienen su razón de ser, estamos en un mercado que compite. Y el banco, ustedes acuérdense que la enorme cantidad, la enorme mayoría de sus utilidades se vierten a rentas generales. El banco tiene, el mayor aporte que hace el Banco República al desarrollo del país es a través de, bueno, el 50% de sus utilidades las devuelve al Estado, y este más un 30% más, que así ha sido en los últimos 15 años, 10, 15 años, que tienen que ver con diferentes programas vinculados con el desarrollo ya puntuales, específicos, no rentas generales. La ANDE, por ejemplo, ha tenido su financiamiento buena parte en estos aportes. Así que ahí hay una gran devolución a la sociedad de estos aportes. Y bueno, está el banco, como dije, está enmarcado en un mercado competitivo. Este, y lo mismo sucede con otras tasas de otros segmentos en los cuales tiene que competir. Y, este, y son tasas este, extremadamente competitivas, inclusive son las mejores tasas del mercado en este segmento.
Ahí el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, ha planteado un montón de cosas, pero entre otras ha planteado que una de las cosas que hay que hacer para que el país pueda crecer a tasas mayores, y eso obviamente redunde en mayor empleo y en mayor bienestar para la sociedad, es que se expanda más el crédito. El crédito en Uruguay es muy bajo en relación al tamaño de su economía, comparado incluso con economías similares. ¿Qué es lo que falta y qué es lo que ven ustedes como restricción para que el crédito no crezca más?
Bueno, lo primero que tiene que haber son más proyectos de inversión. Este, en general, cuando hay más proyectos de inversión, el financiamiento, hay herramientas hoy como para poder canalizarlo. La ley de fideicomiso ha sido una gran novedad de este siglo para el Uruguay, ¿no? Y este, de hecho el banco tiene una de las fiduciarias financieras la más importante de la plaza, que es este, República Fisa, que tiene, brinda servicios en materia de fideicomisos, y bueno, hay infinidad de casos en los cuales a Fisa ha entrado que tienen que ver con construcción de infraestructura, este, en todos los ámbitos. Así que este, yo creo que hay herramientas importantes. Las propias participaciones público-privadas también fueron un empuje grande en materia de posibilidad de financiamiento de inversión. Es necesario, bueno, la generación de proyectos, ¿verdad? De proyectos. Este, el banco en su momento tuvo y fue exitoso un concurso de proyectos de inversión y lo financiaba en su momento, en los primeros años de los gobiernos, del gobierno del Frente. Veremos los mecanismos, a ver si desde el punto de vista más este más de marketing, digamos, se pueden buscar otros mecanismos, pero este, el banco siempre está abierto y escuchando todas las posibilidades que existen. Y bueno, un procedimiento muy exitoso en estos últimos años ha sido el procedimiento de compra de campos a todo nivel y a todo tamaño, ¿no? Este, con hipoteca de los campos que se compran, y eso es una garantía real para el banco. Por lo tanto, ha sido creciente esa línea de trabajo, y trataremos de seguir profundizándola.
Muy bien. Considerando obviamente que usted no puede, por su cargo en este momento, hacer referencias políticas partidarias, pero no podemos dejar de preguntarle por las críticas que recibió cuando mencionó poder consultar, ¿no? No como una asesoría directa, pero sí como consulta, algunos nombres que en el pasado, bueno, incluso hasta terminaron procesados, ¿no? ¿Qué dice al respecto?
Y yo recién dije que el banco tuvo el cambio más grande desde la crisis de 2012 en adelante. El hecho de que haya tenido la mayor utilidad de su historia el año pasado no está separado de esos cambios que se procesaron. Hubo un cambio de cultura impresionante en el Banco República. Entonces creo que hay que mirar todo el bosque. Y bueno, hay situaciones desgraciadas que existieron, pero en todo el bosque el banco, digamos, tuvo un cambio enorme. Y me parece que hay que tener siempre la humildad de aprender y escuchar. Y yo sentí la necesidad de llamar a los tres expresidentes que estuvieron en los gobiernos del Frente Amplio, y he aprendido en el pasado mucho de ellos, y en esta ronda que tuve también me resultó muy importante escucharlos. Me parece muy importante escuchar la gente que está en terreno y la experiencia que ha vivido. Y además también tuve muy buen diálogo con Salvador Ferrer, que fue el presidente del último periodo, lo he destacado en varias oportunidades, así que a los últimos cuatro presidentes del banco les agradezco las charlas que tuvimos.
Bien. En concreto le preguntaba por Caloya, por aquella garantía por la cual termina justamente, ¿no? Condenado. La pregunta también remite a esa función social del banco, trascendiendo Pluna y, ¿no? Cuando se otorga un crédito, cuando se da una garantía, ¿hasta dónde realmente un banco, por ser público, no tiene que medir, capaz que hasta más, la garantía que puede ofrecer el beneficiario del crédito, ¿no?
Bueno, eso es fue un hecho extraordinario, digamos. El banco, ese producto, en general no lo da, digamos. El banco pide garantías, ¿no? Para otorgamiento de créditos. Entonces, eso fue un hecho muy puntual.
Bien, y en la cotidiana para el pequeño emprendedor, ¿hasta dónde hay que medir realmente la capacidad de solvencia financiera que puede tener ese beneficiario?
Ah, se mide permanentemente. En lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, depende de los diferentes segmentos. En general, los créditos más grandes están todos garantizados. Cuando el banco otorga un crédito, y otorgan crédito al directorio, vienen todos los créditos superiores a 2 millones de dólares. Ya sea por empresa o por grupo económico. Por debajo de eso, los aprueba la estructura. Y para ello, bueno, en general los créditos mayores tienen todas sus garantías hipotecarias, prendarias, cuando son vehículos o equipamiento, solidarias de las personas con su patrimonio, muchas veces personas muy solventes, dueñas de empresas importantes, de flujos de fondos. Hoy en día, asegurando, por ejemplo, muchos de los créditos que se pueden dar a empresas y a las empresas más chicas, vamos al segmento más chico ahora, si tú le acreditas al banco de que en tu empresa vos cobrás por tarjetas de crédito determinado flujo, el banco te otorga un crédito prácticamente de manera automática. Entonces, eso es una garantía genuina. El banco tiene un departamento de riesgo enorme, se abarcan todos los riesgos posibles: riesgo de precio, riesgo de mercado.
¿Riesgo de Trump?
Riesgo de Trump.
No, lo pregunto porque de verdad, hoy la coyuntura...
Sí, claro, ¿no? Que sí, riesgo de Trump, seguro. Y riesgo reputacional. Entonces, se están monitoreando de manera permanente todos los riesgos. Riesgo operacional, de poder que se te apague el banco. Todo eso está monitoreado, se hacen simulaciones permanentes. O sea, cuando yo digo que el banco tiene una gran estructura, es que, bueno, da la tranquilidad de que todos estos procesos existen y se dan. Así que cuando se otorga, hoy hablábamos, cuando hablábamos de las tasas, hacíamos mención a esto. Cuando vos otorgás un crédito, también tenés que tener en la otra mano decir, bueno, yo quiero, este crédito se repaga. ¿Cómo se repaga? Y si no se repaga, ¿qué garantías tengo? Entonces, ahí hay un trade-off, un ida y vuelta, un equilibrio que hay que tener permanentemente.
Sí, recuerdo la propuesta de Cabildo Abierto, ¿no? Del tema de la tasa y la usura y demás, y todos los, digamos, las debilidades que tenía la propuesta, ¿no? No solo por lo que pide el mercado, sino por esas seguridades a las que hace referencia el entrevistado.
En cuanto al viéndolo del otro lado, ¿no? Del lado del ahorro, en general los depósitos en Uruguay todavía están muy dolarizados. Y generalmente están en lo que llamamos caja de ahorro, ¿no? La cuenta a la vista, la que uno puede retirar en cualquier momento. No hay depósitos, no hay la gran mayoría de depósitos no son a plazo, lo cual permitiría a su vez a los bancos financiar a plazos más largos. ¿Hay alguna idea de incentivar el ahorro con algún otro producto nuevo que ya, o alguno que ya tiene el banco, mejorarlo?
Bueno, el banco tiene varias líneas, ahora las detallo un poco. Yo estoy absolutamente convencido que cambiarán los años, cambiarán las épocas, pero digamos, el ahorro sigue siendo un valor muy importante y fundamental. Lamentablemente, a veces vemos que en esta sociedad más volátil, más etérea en la que vivimos y más de consumo inmediato, la gente no tiene ese discurso, esa cultura del ahorro.
Muchas veces, ¿que habla de plazo fijo?
Muchas veces, sí, de cualquier tipo de ahorro. De cualquier tipo de ahorro. En realidad, ahorro es postergar un consumo actual para poder tener un consumo futuro, digamos, ¿no? Inclusive después del retiro. Entonces, el ahorro me parece que es un valor siempre a resaltar. El banco tiene algunas de las líneas, digamos, que se conocen poco, pero que son bien relevantes para muchas personas. De hecho, alguna colega de ustedes en alguna nota el otro día me dijo que la utilizaba y que le resultaba muy buena. Es el ahorro. Uno puede convenir con el banco que de los ingresos que tiene, el banco le retenga a su cuenta de ahorro, como que obligatoriamente, y que la persona ahí se obliga a ahorrar determinado porcentaje. Y eso renta un 8% en pesos. Y bueno, que es bastante mejor que tenerlo en cero, digamos, o las cuentas que no rentan, ¿verdad? Y bueno, y al paso del tiempo se va viendo el resultado, ¿no? Así que el ahorro es una cosa que permanentemente intentamos fomentar y que también está presente dentro de los paquetes que el banco tiene.
Y en cuanto a medios de pago, el Banco República también ahí tiene obviamente las tarjetas de débito y crédito, compite fuertemente con la banca privada y con otros, bueno, puede ser emisores de dinero electrónico o incluso directamente otro tipo de pagos. ¿Cuál es la idea de Álvaro García? ¿Qué es lo que piensa profundizar ahí?
Bueno, el banco, hemos hablado con la gente de personas en este sentido, el banco hace relativamente poco sacó su billetera electrónica del Banco República, se llama Banco a Mano, Bromo a Mano. Con esta billetera electrónica se pueden hacer pagos del celular mediante la modalidad de débito en cuenta con código QR directamente, o, no en el caso de iPhone, pero sí en la tecnología Android, poder utilizar el celular como tarjeta sin contacto, digamos, ¿no? Eso ya está instrumentado y es una modalidad que ha agilitado muchísimo.
¿Te roban el celular y que...
No, porque ahí va, el tema de la ciberseguridad. Acá siempre hay dos balanzas, dos platos de la balanza, ¿no?
Uno es facilitar el pago y el otro es el...
Hay biometría acá, entonces está un poco también parametrizado a lo que la persona quiera. Puede ser el celular mediante el ingreso mediante el rostro, o mediante cédula huella digital. Inclusive se puede llegar a eliminar la posibilidad, tú podés desafectar, parametrizar para que el contactless no funcione. Si es obviamente no funciona a gran distancia, esos temores que tuvimos todos en su momento de lo que puede suceder si paso cerca de algo con mi celular. Sí. No existe eso, digamos, porque evidentemente el celular tiene que estar desbloqueado, tenés que estar adentro de la app, bueno,
una gran cantidad de cosas. Eso era más riesgoso de repente con un plástico y un chip que lo que es con el propio teléfono. Tenemos que irnos acostumbrando a que todo esto en realidad siempre es más seguro que andar con la plata en el bolsillo. Lo que pasa es que el miedo con una tarjeta, con una cuenta, es que está toda la plata.
Claro.
Y no el efectivo que podías irlo cuantificando, digamos, ¿no?
Sí, también hay límite de retiro, cuidado, ¿no? Digamos, entonces...
No, claro.
Cuando se trata de retiro, también
pero
uno puede...
Pero todas esas cosas las tenía que saber el ahorrista, ¿no? Muchas veces no teníamos toda la información.
Por eso los estamos diciendo. No, pero además hay un tema que va a ser... Es uno de los proyectos lindos para este año. Se está trabajando, que es ya no el tema de pago, sino de cobranza.
A ver.
Y queremos que la gente, digamos, que está fuera de un local, que se dificulta tener un POS, a veces hasta enchufarlo, porque no hay dónde, o tenerlo cargado, que pueda trabajar sin el POS. y ahí estamos trabajando en un sistema con el celular, con cobranza a través del celular.
¿El celular?
Sí, para, por ejemplo, feriantes, artesanos. Claro,
automático, no una transferencia. De repente con una transferencia
de
bancaria,
celular a celular y QR, que y con... de celular a celular y que ya te quede la transferencia en tu cuenta bancaria, en la cuenta del comerciante.
Automáticamente. ¿Qué desafías, imagino, no?
Bueno.
Las contracaras ahí, Dios.
Ahí hay un camino también hacia la formalización, ¿no?
Vieron que hemos ido oscilando entre avanzar en la tecnología, sí, en la entrevista, sí, y el temor a la... Y bueno, ese es el mundo en el que estamos, ¿no?
Y es una apertura de oportunidades, sí, gigante. Mm. Hay un medio de pago que funciona ya con QR y que funciona en Uruguay y que le ha dado posibilidades a mucha gente que de repente tiene su negocio al costado de la ruta. Uh-huh. Y vos vas ahí y pero...
Si eso es inclusión financiera, claro, también, ¿no?
Este medio que muchos conocen que está...
Eso es inclusión
financiera.
Claro
que es inclusión
usted
financiera.
Capaz
que
¿no?
más que a través de los bancos.
¿Qué, la ciberseguridad?
No, la inclusión financiera.
Sí, claro, sí. Y esto es inclusión financiera. O sea, a mí me parece... Este producto a mí me encanta. Ojalá podamos implementarlo en breve, pero se está trabajando fuerte para eso. Y todo lo que sea generar este tipo de productos, bueno, lo vamos a impulsar.
¿Qué costos va a tener ese producto para el comerciante,
no, no
para
está,
el
pequeño? No está implementado todavía cuando se lance, pero se está trabajando en él.
Pero la idea es que sea un costo, digo, más accesible que de repente el POS. Porque el POS también tiene un costo de alquiler.
Por supuesto.
Comisión.
La inclusión financiera tiene varias patas. Tiene la parte de educación, tiene la parte de las posibilidades de tener la tecnología, y tiene la parte de los costos.
Sí, claro.
Y en eso el Estado juega, porque el Estado también, digamos... buena parte del incremento producido en la o del crecimiento de la inclusión financiera tiene que ver con cambiar volumen por costo. O sea, las empresas, en la medida que tú decís, bueno, aumenta el volumen de transacciones, el costo debe bajar.
Sí.
Porque en definitiva es un ganar, tiene que ser un ganar-ganar para todas las personas.
Muy bien.
Dos palabras sobre ciberseguridad para no
sí. Sí.
Claro. Acá hay como dos grandes áreas. Bueno, el banco también tiene sus equipos completos monitoreando 24 horas, 365 días por año. Una de las partes que son los ataques al banco, ¿no?
Sí.
Entonces tiene todas sus medidas tomadas.
¿Ataques al banco es lo mismo que el ataque a la cuenta personal de alguien?
No, es ataque al banco, digamos, a penetrar en alguno de los sistemas del banco para generar algún tipo de fraude o de...
Sí.
Eso es un tema.
Sí.
Bueno, el banco tiene monitoría de manera permanente, así como se tiene muchísima experiencia en sucursales con el ojo viendo movimientos inusuales o personas que puedan... También a nivel de datos... Los datos que se generan en un banco como el Banco República son enormes.
Sí.
Entonces, haciendo un buen cruzamiento de todos estos datos, se obtienen realmente buenos resultados, se repelen los ataques, muchos, la mayoría vienen del exterior, o sea, vienen de cualquier parte del mundo en este momento. El otro tema es el engaño a los clientes.
Ah.
Y ese es un tema en el cual está todo el mundo expuesto, y también por eso pedí para mencionarlo, porque la contracara de todo este avance de la tecnología es la cada vez mayor conciencia de la gente acerca de que puede estar siendo engañada.
Sí, pero me permite ahí justamente un punto,
uh-huh,
porque cada vez más uno escucha cómo, no digo que sea el caso, ni que sea su intención,
uh-huh,
pero esto de trasladarle al usuario la responsabilidad, uh-huh, de tener que más o menos convertirse en un hacker, ¿no?, para entender de tecnología y evitar engaños. ¿Por qué mejor no invierte la empresa o el banco o lo que sea, la institución a la que nosotros le damos nuestro fondo, en el mejor de los softwares y la más alta de las tecnologías para que los hackers no afecten nuestras cuentas personales?
Pará,
déjame.
No, está bien.
Contente el entrevistado.
Eso tiene dos patas, porque si vos después le das la contraseña a alguien...
Pero nadie... pero no me lo lleves a lo ridículo, Juan Miguel.
No me lo lleves a lo ridículo. Mirá que esos engaños son...
No me lo lleves a lo ridículo.
No, esos engaños son más...
Una cosa es pretender que un jubilado entienda de tecnología al punto que...
No,
no lo engañe nadie, ¿no? No, y entonces, después, ¿quién te devuelve cuando te roban de tu cuenta personal?
No me lo lleves a lo ridículo, porque esos engaños son más sofisticados de lo que a veces pensamos.
Y bueno, entonces...
Bueno,
pero... Nadie le va a dar la contraseña a otro, eso no, es la ridiculez.
Sí, porque si te hacen una página... porque si te hacen entrar sin querer a una página que simula exactamente la del banco, capaz
claro,
vos ponés la contraseña.
Claro.
Bueno, y hasta, perfecto.
Pero eso no es responsabilidad del banco.
No sé, siempre es la responsabilidad del usuario.
No, yo no dije eso. Ah, digo que hay un equilibrio.
Yo estoy preguntando eso al nuestro entrevistado.
Este es un signo de estos tiempos, ¿no? Digamos, cosas sobre las cuales muchas veces hemos sido inocentes o poco cuidadosos, lo que estamos haciendo con esto es decir, bueno, tengamos cada vez más cuidado, estemos alerta, así como vamos a veces caminando por la calle y más o menos mirando de estar seguros de que no nos puedan venir a robar, etcétera, etcétera, sí. Atentos. También cuando estamos en el ámbito virtual, tener esa atención. Son muy sofisticadas las cosas que se hacen, realmente, ¿no? Te simulan la página del banco. Yo lo que quiero dejar bien claro es que el Banco República nunca va a pedir vía mail o vía una pantalla en la web.
O vía WhatsApp.
WhatsApp, ni bajo ningún medio, las credenciales de la persona. Ni el nombre, ni la cédula, ni el número de cuenta, mucho menos la clave, ¿no? Eso es clarísimo. En esto, Victoria, hay que repetirlo permanentemente y estar todo el tiempo hablando hasta que, bueno, se pueda lograr más o menos ya un nivel, y después van a aparecer otras maneras de hacer fraudes, que quizás hoy no las conocemos, y hay herramientas informáticas para la maldad siempre hay creatividad. Entonces, ahí hay que estar permanentemente mencionándolo. Por eso yo pedí para hacer hincapié en este punto, porque resulta muy muy importante, ¿no? Así que bueno, eso es un poco. Están los antídotos, yo decía lo de la biometría, lo de la cara, que son elementos absolutamente seguros, lo de la huella digital, la posibilidad de desafectar algunas cosas. Es cierto que para eso también hay que conocer. Yo tengo a mis padres grandes también, y las dificultades que tienen para manejarse con estas cosas son importantes. Mi padre sigue yendo al banco y retira todo el dinero, claro, y no hay manera de hacerlo cambiar. Pero en ese tipo de en esta sociedad que vivimos, tenemos que movernos y tenemos que plantear. Hay personas que se van a incorporar, otras que... Por eso el banco también tiene, yo le asigno particular importancia a las personas que están colaborando en las sucursales, en las baterías de cajeros.
El ser humano, con, el recurso humano.
Claro, ayudando a las personas a hacer sus operaciones, sí. Y inclusive también con la posibilidad de que en esa ayuda también la persona aprenda, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que está instalado, será permanente y será creciente.
Muy bien, Álvaro García, pasamos, ¿les parece? A las rapiditas, ¿sí?
Bueno.
Esto es sí o no, y tiene un paso, no se ponga nervioso. Enseguida agarra la taza con las dos manos. Esto es un escenario un poco más lúdico, no se preocupe. ¿Vamos? No, al contrario, le estoy dando tranquilidad. La primera. ¿El Brow necesita menos ventanillas y más Wi-Fi?
Las dos cosas.
No, entonces.
¿Eh?
No. A la pregunta no.
No necesito.
¿El banco trata mejor al que debe millones que al que pide 10.000?
No.
¿Puede una fintech reemplazar un banco público?
No.
¿Sigue siendo progresista dar créditos al 40%?
No, lo que pasa es que hay preguntas, no se pueden responder sí o no.
Ese es el desafío de este secreto, García.
Ese es el agarrar la tacita.
Hay un paso.
Hay un paso.
¿Los créditos para mi pyme llegan después de que cerraron?
No.
Sin pluna y sin astillero, ¿le va a tocar más fácil que a Caloya?
¿Astillero?
¿Cómo? ¿Da garantía?
Sí, yo creo que sí.
¿Para un banco público es más importante ser justo que rentable?
Viste, esa es tramposa. ¿Hay otro paso?
No.
A ver cómo la pregunta.
¿Para un banco público es más importante ser justo que rentable?
Bueno, si te respondo con mi pensamiento personal, sí.
¿La inclusión financiera es también poner cajeros en el medio del campo? Cajeros automáticos, ¿no?
Voy a agregar otra palabrita. No necesariamente.
Bien.
¿Un crédito blando puede valer más que una política pública?
Depende, puede, sí.
¿El Brow subsidia lo que el Estado no puede financiar directamente?
No.
¿Un crédito mal otorgado puede matar a una pyme?
Sí.
Bueno. Listo.
Muy buena esa última pregunta. Muy buena.
Todas las malas, las buenas, porque, y las
porque,
malas son...
Claro, porque ahí muchas veces se pierde el hecho de que decir, bueno, este, en realidad el banco le interesa cobrar, pero también le interesa decir que te vaya bien con esto.
Bueno,
¿verdad?
Sí. Fue una pregunta cortita, pero por algo que se trató en la entrevista, cuando le preguntábamos justamente, bueno, a ver, ¿hasta dónde mide el riesgo de los préstamos otorgados?
Claro, claro.
Y yo me quedé colgada con, yo sé que tal vez con su percepción y sus convicciones, lo de que un banco público tenga primero que ser justo.
Ah, esa, rentable, esa te la voy a desarrollar porque ya estamos fuera
pero,
de juego.
Sí, sí, pero, se puede desarrollar después de...
Pero un presidente de un banco público que no atienda la rentabilidad, ¿cuánto va a durar este García?
Por eso, a ver...
Mirá cómo te haces tu propia trampa.
Claro, yo soy la que las hago, ¿no?
¿Viste cómo son tramposas las preguntas?
Sí, claro.
Bueno, como son unívocas y me dije, yo cumplo la regla, me dijeron que había un solo paso. Dije, bueno, me pongo una de las dos. Y los circunscribí a un pensamiento último. Pero, no, las dos cosas son completamente, absolutamente... Yo no emplearía la palabra justicia, yo emplearía la palabra objetivos de un desarrollo país. Me parece que esa mirada de Banco Desarrollo es fundamental. Eso para mí también implica justicia, en definitiva.
Social. Está bien.
Correcto, en definitiva, por eso lo interpreté para ese lado. Pero las dos cosas van de la mano y no son contradictorias.
O sea, cuando no vale preguntar si el banco tiene que condonar más que cobrar, no vale.
No vale hacer este tipo de preguntas. por eso la desarrollo más ahora, digamos. No son contradictorias necesariamente. Yo dije, el banco genera muchísima utilidad y esa utilidad vuelve.
Está muy bien. Álvaro García, muchísimas gracias de verdad por su tiempo.
Por favor, a ustedes, bárbaro.
Nos alegramos. Hacemos una pausa y ya venimos.